Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
12 y 6 minutos de la mañana. Buenos días, bienvenidos a todos y gracias una vez más. Así arrancamos siempre y nos gusta hacerlo, dándoles las gracias por estar ahí al otro lado. Gracias también a mi compañero, a Guillermo Tejeiro, que está en el control. Cuando Guillermo quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Una vez más, un día más, una mañana más, arrancamos hablando de salud, de calidad de vida, porque acabamos de conocer los datos de un estudio que se ha realizado que viene a concluir que el selenio puede ayudar a ralentizar la velocidad a la que envejecemos. Por eso hemos querido saber más sobre este asunto. Vamos a intentar conocer mucho mejor este micronutriente, que yo creo que es uno de los más, tal vez, desconocidos, y vamos a centrarnos también en esos datos. Vamos a ver cómo incide este oligoelemento, el selenio, en nuestro envejecimiento, y de ello nos va a hablar el coordinador de formación de Farmanor, Jordi Villa, que ya está al otro lado del teléfono. Jordi, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Bien, soportando el calor.
¿Preparando las vacaciones o no toca todavía?
No toca todavía, pero bueno, se lleva bien.
Bueno, pues el calor yo creo que nos va a tocar, soportarlo al menos unos días más.
Sí,
Vamos a hablar, decía yo, Jordi, y no sé si estás de acuerdo, que el selenio es tal vez uno de los nutrientes más desconocidos para la población en general.
Efectivamente, de hecho es un nutriente que en el año 50 se consideraba no un nutriente sino un elemento tóxico, y más tarde resultó ser no solamente un elemento esencial sino que es un potente antioxidante a nivel del organismo entero. O sea que en pocos años ha pasado de considerarse algo tóxico a algo esencial, o sea, para que veamos que realmente hay desconocimiento.
Pues vamos a intentar conocerlo. ¿Cómo ayuda a nuestra salud la ingesta de selenio? ¿Cuál es la actividad, en qué influye en nuestro organismo?
Es una pregunta muy sencilla de formular y a veces es difícil de explicar, porque hay como 21 proteínas en nuestro cuerpo. Las proteínas son como los trabajadores que se encargan de mantener todo en funcionamiento. Pues hay 21 proteínas de este tipo que necesitan el selenio para funcionar. Esas proteínas se ven como un coche y el selenio es la llave que enciende el coche, el motor. Esas proteínas tienen funciones de todo tipo, desde mantener activo, o sea, desde mantener en buen estado la glándula tiroides, a ser un vigilante general de procesos para mantener a raya los radicales libres, para intentar mantener en buen estado en la salud celular. Esas son las principales funciones del selenio, es mantener un sistema antioxidante general en el organismo, mantener en buen funcionamiento la glándula tiroides, que regula también todo el metabolismo, ¿vale? Y por último también estimula o modula la reacción del sistema inmunitario, que ahora está bastante en boga lo del sistema inmune.
Sí, que está en boga, y nos hemos dado cuenta, entre otras muchas cosas, Jordi, de que tenemos que tener ese sistema, hay que cuidarlo mucho y hay que tenerlo lo más fuerte posible. Vamos a seguir con ese selenio, porque es verdad que yo sí que en alguna ocasión había escuchado hablar del selenio, pero sobre todo relacionado con eso que dices, ¿no? Con la glándula tiroides, incluso, tú corrígeme si me equivoco, es posible que pacientes con más con hipotiroidismo tengan que tomar suplementación de selenio.
El hipotiroidismo, muchas veces la glándula tiroides lo que hace es generar dos tipos de hormonas, que es la T4 y T3, y el tema es que la que realmente es activa, la que tiene más potencia, es la hormona T3. Entonces, la proteína que regula el paso de la hormona T4, que sería la hormona menos activa, a la hormona T3, que es la más activa, es una proteína que contiene selenio. Es una selenoproteína de las que he comentado antes.
Ajá.
El problema está en que, en general, a nivel europeo y en España también, hay una deficiencia importante en la ingesta de este micronutriente, del selenio. Entonces, mucha gente lo que experimenta al final es que tiene hormona T4, pero no es capaz de convertir esa T4 en la T3, que sería, por así decirlo, la forma activa. Y eso se consigue teniendo buenos niveles de selenio.
Uh-huh.
Y ahí viene la función
que...
importante.
Sí, dices que España y, bueno, y Europa en general tenemos esos déficits, ¿no?, de selenio. ¿Eso a qué se debe?
Eso se debe... Europa, los países del norte están bastante más concienciados en cuanto al déficit de selenio, porque históricamente su suelo es pobre, por un tema glaciaciones, algo que no entraré aquí. Pero en general Europa tiene déficit de selenio porque es el viejo continente, por así decirlo. Lleva muchos años con una densidad poblacional muy alta. Se ha ido cultivando pues constantemente el suelo, ya sea para fabricar cereales para luego hacer pan o otro tipo de alimentos, o para cultivar, para producir comida, para producir pasto para animales que luego ingeriremos. El selenio se encuentra en el suelo y durante siglos hemos estado cultivando y lo hemos ido sacando. El problema está en que si el señor que está cultivando el campo ve que las plantas se vuelven amarillas, seguramente se dará cuenta que le falta potasio y añadirá con un fertilizante potasio. El problema es que si falta selenio en el suelo, las plantas crecen igual. Las plantas básicamente lo que hacen es acumular el selenio, pero no lo utilizan. Entonces, hemos ido sacando selenio y las plantas han seguido creciendo igual. Lo que ha ido pasando al final, que cada vez lo que obtenemos de esos suelos es cada vez más pobre en selenio. De ahí, por ejemplo, que en un país como en Finlandia, en el 88... por ley fue obligatorio fertilizar con selenio el suelo que estaba destinado a consumo humano, ya sea directamente pues del cereal hacer pan o indirectamente pues hacer pasto para los animales que luego ingeriríamos nosotros. Entonces, lo que ha ido pasando ha sido que poco a poco hemos ido drenando de selenio el terreno y hemos ido empobreciendo la cantidad de selenio que tenemos a través de la dieta.
Para tener una correcta ingesta de este oligoelemento, de este micronutriente, Jordi, ¿a qué alimentos debemos recurrir?
El alimento por excelencia que contiene selenio es las nueces del Brasil. Esas tienen tanto selenio que incluso no se recomienda tomar más de 10 al día, porque si no excederíamos hasta la dosis. Luego está lo que viene del mar, sobre todo el pescado en general. Tanto marisco como pescado que nada, por así decirlo. Todo lo que viene del mar tiene más selenio que lo que obtenemos a través de la dieta de plantas o de animales terrestres. Entonces, normalmente lo que más selenio nos aporta es las nueces de Brasil, que es un caso excepcional, porque tampoco es una alimentación muy... no vas a estar todo el día comiendo eso. Y luego, pues, todo lo que sería tanto pescado azul como pescado blanco. Simplemente es eso de ahí. El problema es también que... Dime.
Sí. No, continúa.
El problema es que a veces durante la cocción o el tratamiento, porque el pescado, a no ser que sea sushi, no te lo vas a comer crudo, durante la cocción pues también perdemos parte de ese selenio, se va perdiendo las propiedades. Eso pasa con muchos alimentos, que el tratamiento, contra más tratado esté, peor. Pero bueno,
ya.
Serían las fuentes principales.
Cuando hablabas de esas nueces de Brasil, decías, hombre, no vamos a estar todo el día, ¿no? No se recomienda tomar más de 10. ¿Puede haber problema también, Jordi, por demasiada ingesta de selenio?
Sí que puede haber problema por demasiada ingesta de selenio, pero realmente llegar a esos números es casi imposible, a no ser que nos sobrealimentemos de nueces de Brasil. Pensad que la dosis máxima donde se considera máximo ahora, serían 400 microgramos. 400 microgramos es muy poco. No llega a un gramo, ¿vale? Es menos de la mitad de un gramo, 400 microgramos. ¿Por qué? Porque es un micronutriente, ¿vale? Entonces necesitamos pequeñas cantidades. Lo normal, lo que se está recomendando de contenido en nuestro organismo serían obtener unos 150 o 200 microgramos a través de la dieta, cosa que no es así. A través de la dieta están entrando como mucho 40, 50, 60 microgramos. O sea, tendríamos que tomar mucho selenio buscando fuentes ricas en selenio para llegar a esos 400 microgramos que se considera la dosis máxima. Realmente, casos de sobredosis de selenio, de lo que se llama, le tiene un nombre, se llama selenosis, hace años que no se ven. porque no es muy difícil obtener una sobredosis de ahí. Además es un mineral que se excreta por la orina, o sea que no se acumula, entonces es bastante complicado.
Y por lo que dices, ¿es posible suplementar? ¿Esa suplementación tiene que ver con algún factor concreto, con alguna patología o con alguna edad, algún grupo de edad?
Al ser un mineral que de forma natural falta en nuestros campos, en nuestras tierras de cultivo, es un mineral que se puede dar casi a toda la población, porque realmente ya no es un tema de edades, sino simplemente de que la dieta, desde que nacemos hasta que somos mayores, estamos siempre con unas dosis justas, por no decir inferiores a lo normal, de selenio. Entonces, siempre estamos con lo que le llamamos, es una deficiencia crónica de selenio en nuestra dieta. Las funciones principales o donde más se recomienda es en tiroides, como he comentado, en el tiroides, para ayudar a que nuestro cuerpo de forma natural pase la hormona T4, que es la forma menos activa, a la T3, que es la que tiene potencia. También funciona a nivel de antioxidante general. Pensad que, hay unas proteínas que se llaman glutatión peroxidasas. Si alguien conoce el tema, ya las conocerá, son muy famosas en este mundo. Estas proteínas se dedican básicamente a detoxificar todo lo que nos llega por la dieta. O sea, si tomamos cualquier cosa que puede producir radicales libres, lo intenta detoxificar, serían los filtros. Todas estas proteínas requieren de selenio. Y si hay poco selenio, empiezan a fallar. Es decir, nuestro purificador natural empieza a fallar. Entonces, ¿qué pasa si falla eso? Que se incrementa el estrés oxidativo. Hay más radicales libres en nuestro organismo, que es lo que al final repercute en la vida celular, la cantidad de tiempo que pueden vivir nuestras células. Esa es otra función. Y por último, el selenio en sí, el sistema inmunitario, depende del selenio porque es un modulador de la respuesta inmunitaria. Son las tres funciones más importantes del selenio en este aspecto.
Bueno, tres funciones esenciales, evidentemente esenciales. Yo comenzaba antes de saludarte hablándole a los oyentes de este estudio que acabamos de conocer, y que dice que este micronutriente, el selenio, puede incidir o incide en la velocidad a la que envejecemos, en la edad biológica. Sí. Cuando hablamos de edad biológica, no estamos hablando de edad cronológica. Jordi, ¿cuál es la diferencia?
La diferencia es, todo el mundo tiene una edad, que es la que pone en la partida de nacimiento o en el DNI. Esa sería la edad real que tenemos. Lo que pasa es que todo el mundo conoce gente que tiene 74 años y, por ejemplo, dos personas que tienen la misma edad, 74 años, uno parece que tenga 40 y el otro parece que tenga 86, ¿vale? El motivo, durante toda nuestra vida hemos ido sumando puntos a favor de envejecer más o a favor de envejecer menos. Cuidándonos más, teniendo unos hábitos más saludables, obtenemos envejecemos más lento porque estamos desgastando menos nuestro organismo, y al revés, envejecemos más rápido. Gran parte de lo que produce este envejecimiento prematuro es que tenemos un número, nuestras células se dividen, siempre se van dividiendo, ¿vale?, para regenerar todos los tejidos que se van dañando. Por ejemplo, la piel se descama y no nos quedamos sin piel, porque por debajo hay unas células que están constantemente reponiendo todas esas células que se están cayendo descamadas de la piel. ¿Vale? Lo mismo pasa con el hueso, que se va destruyendo y se va generando constantemente. Esas divisiones no son gratuitas. Esas divisiones, cada célula tiene un número de divisiones posibles. Yo siempre pongo el ejemplo es un ejemplo un poco antiguo ya, porque ya no va así, pero antiguamente en las ferias, para las atracciones, tenías una ristra de tickets y cada vez que te subías a una atracción te quitaban un ticket. Pues las células tienen 20 tickets, tienen 20 divisiones. Cada vez que se dividen, se pierde un ticket, entonces tienes menos divisiones posibles. ¿Por qué se divide más o menos una célula? Por ejemplo, si estamos expuestos al sol, porque somos adictos a tomar el sol y sin protección, ese sol va haciendo daño, está dañando todas las células de nuestra piel, que van a morir antes porque tienen mucho daño, y hay que reponerlas más. ¿Qué estamos haciendo aquí? Gastar los tickets más rápido. Porque se está generando más daño oxidativo, más estrés celular. Entonces, cuando las células se estresan, van muriendo, y hay que reponerlas. ¿Cómo conseguimos frenar este desgaste constante de células que se van cayendo, que van muriendo y hay que reponer? Evitando, uno, los hábitos dañinos, como estar expuesto 8 horas al sol sin protección, y la otra, aumentando nuestras defensas naturales, que son las defensas antioxidantes. El papel importante del selenio aquí es que, lo que he comentado antes, hay un grupo importantísimo de proteínas, que son proteínas que se dedican a bloquear todo tipo de radicales libres. Los radicales libres hay que entenderlos como moléculas que todo lo que tocan lo destruyen, por así decirlo. Pues hay un montón de proteínas que se dedican básicamente a bloquear estos elementos dañinos. Y estas proteínas, un gran número de ellas, son selenoproteínas. Es decir, son esas proteínas que si no tienen selenio no pueden encender el motor, no pueden funcionar. Entonces, ahí la importancia entre del selenio para prevenir una edad celular mayor de la que deberíamos tener. No todo el mundo tiene la misma... O sea, tú puedes tener 50 años y tu compañero 50 y celularmente tú ser bastante más joven que tu compañero. Por el motivo de, por ejemplo, haber tenido menos radicales libres. Un gran productor de radicales libres, por ejemplo, es el tabaco, que envejece rápidamente la piel, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos dañando constantemente las células y hay que reponerlas. Y eso desgasta. Tenemos un número limitado de divisiones. No sé si me he explicado. Es un poco difícil de entender, pero espero.
No. Te has explicado perfectamente, Jordi. Además, yo decía al inicio, bueno, vamos a intentar conocer, ¿no?, a este instrumento, este nombrecito de hoy, el selenio, que teníamos bastante claro que era de los nutrientes más desconocidos, pero de verdad te agradezco no solo que hayas estado ahí, sino que lo hayas explicado de esta manera tan fácil, tan entendible, tan didáctica, porque yo creo que todos hemos podido entender lo que es el selenio, cómo nos ayuda y bueno, y el por qué, ¿no? Ese estudio concluye que puede ayudar a ralentizar la velocidad, sí, a la que envejecemos.
Ese estudio es un estudio que se obtuvo de... Bueno, se reanalizó de... No, ahora no me acuerdo el número, pero eran 4.500 pacientes americanos y simplemente se comparaba la edad celular dependiendo de la cantidad de selenio que tomaban. Y se vio que por cada 20 microgramos más de selenio en su dieta tenían un factor de rejuvenecimiento, por así decirlo, de rejuvenecimiento celular mayor que la gente que no tomaba selenio. Y dio unos resultados muy contundentes. Entonces, de ahí empezó todo esto.
Ahí empezó esta curiosidad por saber, por querer saber, que en definitiva es querer saber para estar mejor. Jordi Villa, coordinador de formación de PharmaNot, te agradezco, como te decía, muchísimo, no solo que hayas atendido esta llamada, de verdad, sino tus explicaciones. Muchas gracias, Jordi.
Muchas gracias a vosotros y que vaya bien.
Buenos días. Un abrazo.
Hasta luego.
Nada es como parece, por lo visto hasta el amor ya viaja en otra cantera. Va a sufrir mejor reír y reírse de veras que vivir acostumbrado en morir de otra manera.
Por hoy ya no quiero recordarlo, que a veces es mejor olvidarse las etapas de alegría y de tristeza. Nada dura para siempre, pero vuelve a suceder de repente. Porque prefiero sonreír, porque prefiero elegir, porque prefiero morir vivo que vivir estando muerto, porque prefiero respirar aunque sufro como un loco. El amor está presente siempre y cuando sobre todo.
Palabras Mayores, un programa para gente activa. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Seguimos hablando de alimentación en cierta medida, porque en los próximos minutos vamos a seguir conociendo pues un producto muy especial, y me van a entender, sobre todo yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país es amante del queso. Bueno, pues nos vamos a acercar a uno de los productos, a una gama de productos muy, muy especiales. Vamos a saludar ya a la responsable de marketing de Lácteos Martínez, a Ángela Montoya, que está al otro lado del teléfono. Ángela, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida y bueno, y felicitaros a todos, porque estáis de celebración con estos 10 años de un producto muy, muy especial.
Cierto, es la verdad que bueno, este año estamos celebrando el 10º aniversario de nuestro queso de oveja añejo Señorío de Caberos.
Este queso de añejo de oveja Señorío de Caberos, que hace 10 años fue el primer queso añejo de oveja.
Cierto, sí, en nuestra casa fue este año, mejor dicho, se cumplen 10 años en el que pusimos el primer queso de oveja añeja a la venta en el mercado entre nuestros clientes.
Y para unos maestros queseros, Lácteos Martínez, desde 1961, ¿qué tiene de especial este producto?
En realidad, bueno, hoy ya podemos disfrutar de la gama Señorío de Caberos con su, bueno, como bien hemos dicho, el queso de oveja añejo. Se le han sumado pues el queso de vaca añejo y el queso de cabra añejo, lo que hoy es en día la gama Señorío de Caberos, que bueno, en realidad y como resumen, pues bueno, es el reflejo de la evolución de la empresa y de la familia.
Pero este queso, pues lo decía yo pensando, porque claro, yo decía, la inmensa mayoría, yo creo que casi todo el mundo, ¿no, Ángela?, es amante del queso, de un tipo u otro, de casi todos, ¿no? De casi todos los tipos de queso. Más a estas horas a las que estamos, quiero que nos cuentes qué tiene de especial este queso añejo de oveja Señorío de Caberos, que no lo he dicho, no sé si lo he dicho, pero estamos en La Rioja, ¿verdad? Estamos en Aro.
Sí. En Aro, en Rioja Alta, esa es la zona de Rioja Alta. Además, bueno, la capital del vino de Rioja.
¿Qué maridaje más perfecto?
Además, de verdad, pues mira, lo que tiene un poco, bueno, un poco de especial en general estos productos de la gama Señorío de Caberos, es que para elaborarlos usamos la mejor leche, seleccionamos la materia prima en cada granja, además nos autoabastecemos de la materia prima, bueno, pues en unos 150 kilómetros a la redonda, la verdad que es súper cerquita, y sobre todo, pues bueno, para elaborar estos quesos seguimos utilizando las recetas tradicionales con las que en su día pues empezaron nuestros fundadores, y además estos quesos están muy mimados y muy cuidados durante un año en nuestras cavas subterráneas de afinado.
Un año esperando pues a completar, ¿verdad?, este afinamiento total, a tomar todas y cada una de esas características nutricionales y gustativas para sorprender a los consumidores de unos productos, insisto, esta gama Señorío de Caberos, como los Lácteos Martínez, unos productos muy especiales porque, yo lo decía, maestros queseros desde el 61, pero además desde ese año han seguido, ¿verdad?, una línea muy, muy coherente, porque estamos hablando de una empresa familiar.
Sí, somos una empresa familiar y, bueno, como bien has dicho, fundada en 1961, y pues bueno, hoy en el año 2020 nos gusta decir alto y claro, y además mucho presumir de ello, que bueno, seguimos elaborando el queso como se hacía antiguamente, seguimos utilizando las recetas tradicionales que Jesús y Juste, nuestros fundadores, nos dejaron. Hoy en día, pues bueno, la segunda generación de la familia, sus cuatro hijos, están al frente de la quesería, y un poco pues bueno, disfrutan de toda esa cultura del queso que sus padres pues bueno, pues les han inculcado, y en general bueno, nos han inculcado a todos. Y sí que es verdad que bueno, un buen resumen es que nos gusta disfrutar del queso pues bueno, como con todas sus características y en su plenitud. Por ello además pues bueno, aparte dejamos madurar los quesos de forma natural en nuestras cavas de afinado y lo combinamos con baños de aceite de oliva. Esto quiere decir que no solo trabajamos con materias primas de calidad y elaboramos con recetas tradicionales, sino que presentamos nuestros quesos al mercado con su corteza natural. Que es, bueno,
te decía que era peligroso escucharte a estas horas, ¿eh? Y lo está haciendo porque estamos ya, bueno, pues en esta hora casi del aperitivo que nos encantaría, aunque la radio tiene esta magia, ¿no?, de llevar todo lo que nos estás contando a los oyentes. Oye, estos 10 años ya, que no es una cifra, que es una cifra muy importante, ¿cómo se van a celebrar? ¿Vais, creo que lanzáis una edición limitada, una edición numerada del queso de cabra añejo?
Sí, mira, en realidad este año, como coincide justo el 10º aniversario del queso de oveja añejo, lo que estábamos es un poco ya lanzando la presentación de la gama señorío de cameros. Como bien os he contado, pues son quesitos que necesitan al final su tiempo, estamos un año afinándolos, y pues bueno, en estos 10 años que el queso de oveja añejo cumple este año, le han salido dos hermanos, un queso de vaca y un queso de cabra añejo. Entonces este año, con ese 10º aniversario del quesito de oveja, pues estamos presentando ya también, estamos lanzando toda la gama. Al final, pues bueno, pues para desarrollar este tipo de productos, y más en ediciones limitadas, como son, pues bueno, todas las piezas que forman la marca y la gama señorío de cameros, hemos tenido que hacer las cosas muy lentamente. Empezamos haciendo cubas muy pequeñas, y pues bueno, ya a día de hoy ya tenemos pues esa cantidad, que tampoco estamos hablando que tengamos una cantidad desorbitada, porque en realidad son 5.000 piezas del queso de oveja, 5.400 del queso de vaca y 5.400 del queso de cabra. Pero ya tenemos un volumen ya, pues bueno, que lo podemos introducir en nuestra red de ventas, y sobre todo, pues bueno, pues acercar a los clientes un poco pues esta gama de quesos más especiales que elaboramos aquí en la casa.
Dices nuestra red de venta, ¿dónde van a ir esas piezas tan especiales? ¿Al mercado nacional, al internacional? ¿Se van a repartir?
Pues sí, y nunca lo he dicho, las vamos a tener que repartir para que al final todos, pues bueno, más o menos puedan disfrutar del producto. En el caso de exportación, sobre todo, pues bueno, encajan mejor el puro de oveja y el puro de cabra. Y luego, bueno, en nacional, pues sobre todo, ahí ya tienen más cabida los tres tipos. Y pues bueno, pues este tipo de queso siempre lo vas a poder encontrar en carnicería, charcutería de barrio, o más en tiendas más delicates, en más gourmet.
Hay que buscar ese identificativo, señorío de cameros de Lácteos Martínez. Antes de terminar, Ángela, ¿cómo han sido estos meses, que han sido, bueno, duros para todos? Vosotros habéis seguido trabajando, ¿no?
Sí, además nosotros, bueno, cuando empezó todo el tema de la crisis por este COVID-19 que nos está marcando pues duramente este año 2020, nosotros empezábamos a estar en pico de producción, porque nosotros en la temporada de marzo-agosto es cuantos más partos se producen en los animales, y nosotros es cuanta más leche recogemos y más elaboramos, con lo que no solo seguimos trabajando, sino que encima también, pues bueno, pues seguíamos generando puestos de trabajo. La situación, la verdad, pues bueno, que ha sido complicada como para todos, y pues bueno, al final nosotros también, que ya sabéis que Aro, pues bueno, fue uno de los focos que hubo de contagio, con lo cual, pues sí, bueno, nos es algo que nos pilló muy cerca. Al final, pues bueno, nuestro propio pueblo, pues el tema de ver el ejército, las ambulancias, no sé, o sea, al final, pues bueno, esta situación que creo que hemos vivido, pues desgraciadamente muchísimos de los españoles. Y ya te digo, nos tocó muy de cerca, pero sí que es verdad que eso nos sirvió también para ir un paso adelante. Nosotros ya cuando, justo antes de que nos confinaran, pues bueno, pues pudimos adoptar unas medidas, pues haciendo grupos de trabajo aislados, cerrando zonas comunes en la propia empresa, dando la opción de teletrabajar a los que se lo podían permitir, a los que podían teletrabajar desde sus casas, y sobre todo que, bueno, como somos empresa de alimentación, pues todo el tema de mascarillas, bueno, guantes cuando se empezaron a utilizar, pues sobre todo el tema de la higiene y mascarillas, al final es parte de nuestro día a día. Entonces, eso sí que es verdad que para nosotros en este caso ha sido un poco una ventaja, porque hemos podido ir un paso por delante. De hecho, pues bueno, estábamos ya totalmente preparados por si hubiese algún brote dentro de la empresa, pues poder derivar la leche a otras queserías y demás, pero bueno, gracias a Dios no ha sido necesario hacerlo.
Y gracias a Dios ya tenemos esa gama, esos tres quesos que nos ha contado Ángela Montoya, responsable de marketing de Lácteos Martínez. Voy a repetirle a los oyentes, hay que buscar ese distintivo, señorío de cameros, para disfrutar como digo, de estos quesos en un año muy especial en el que se celebra el 10º aniversario de ese primer queso añejo de oveja de la empresa en el mercado. Ángela, un gusto saludarte de nuevo. Gracias por estar con nosotros.
De verdad, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
Un abrazo.
Otro. Hasta luego. Que vaya bien.
Bohemia de París, alegre, loca y gris de un tiempo ya pasado, en donde en un desván con traje de cancán posabas para mí y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. La bohemia, la bohemia era el amor, felicidad. La bohemia, la bohemia era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar, la gloria conseguir. Y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, correr y pasear alegres por París. La bohemia, la bohemia era jurar que te vi, te amé. La bohemia, la bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Teníamos salud, sonrisa y juventud y nada.
Palabras Mayores, presenta y dirige Juan y Loro.
Me levanto tarde, me levanto pronto.
Las historias sin importancia son Palabras Mayores, con Emilio González.
Emilio González, se me quitan de pronto todos los males.
Se nos quitan todos los males con él, con Emilio González. Emilio, buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
¿Cómo estás?
Pues bien, energético y con mucho calor, con mucho calor. Si ves ahora estoy en el salón, que parezco como que me oculto de alguien, porque tengo todas las persianas bajadas, porque justamente ahora mi salón da al sol. Entonces tengo todo bajado y parece que estoy escondido, que no quiero que me veas.
Oye, pero no estás muy mal cuando dices con mucho calor y energético. Pues oye, bastante
sí,
bien, ¿eh?
Fíjate. Sí. Hoy me dice, sabes que uno tiene a veces sus días malos y otro día tiene sus días buenos, y hoy tengo un día bueno. Pues mira, hoy debe ser que coincide con que voy a hablar con vosotros, contigo, con los oyentes, y me alegra el día.
Emilio, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues mira, primero te voy antes de hablarlo, te voy a hacer una pregunta directa. Juan, ¿te gustan los helados? ¿Eres muy de helados o no?
Nada.
Ah, ¿no te gustan los helados? Bueno, pues
me gusta, me gustan, pero no el helado crema, es que no sé cómo explicarlo. Me gusta el de hielo.
¡Ah, el de hielo!
Los polos de toda la vida.
El de fresa limón, ¿verdad?
Eso, claro, sí.
Qué bueno, pues mira, te tengo que decir que eso es, te voy a decir con todo el cariño, porque a mí también me encantan. Es un poco infantil, me refiero, porque te recuerdan mucho a los poloflas, ¿no? Y todas estas cosas. Sí, claro, es de te recuerda a la infancia. Bueno, yo voy a hablar un poquito de helados, pero de los de crema, ¿sabes? Sí. Yo soy heladero, pero tampoco soy como hay gente, sabes que hay gente que le pierde los helados, ¿no? Yo soy heladero, pero sí que me gustan, pero es verdad que tampoco pierdo la cabeza por ellos. Yo te he traído hoy sabores de helados que, como diría, iba a decir como dirían los jóvenes, como decían los jóvenes de mi época, vais a flipar porque son totalmente reales. Y se pueden comprar, o sea, uno de ellos los he probado.
A ver.
Y mira, voy a acabar con el que más me gustaría probar, ¿vale? Voy a empezar por el que menos me gustaría probar. Este existe, el que voy a decir existe, cuidado, y no es un helado tan raro fuera de España, En los países anglosajones no es un helado tan raro. Helado de chorizo y caramelo.
Sí. ¿Chorizo helado, y caramelo?
Sí, helado con sabor, pues me imagino que chorizo no tendrán. Hay un chorizo anglosajón que es como muy tiernicito, como muy nada curado, que le encanta de pirra a los anglosajones. Y fíjate que ellos tienen un, ya te digo que es un helado que no es nada raro, fuera en los países anglosajones, y helado de chorizo y caramelo, que digo yo que a 40 grados comerte un helado de chorizo como que no apetece, ¿no?
No demasiado. Sí, ya a mí no me apetece nunca un helado crema, pues sí. Y la mezcla, estoy intentando imaginar la mezcla del chorizo y el caramelo.
Yo me estoy imaginando, ¿no? Un buen chorizo de los nuestros, de estos de jamón, iba a decir, de cerdo, de pata negra, ¿no? Yo como que me lo como mejor con pan, ¿no? Esto, ¿no? Pues mira, el que digo ahora está hecho a base de nata, que añade pasta de tomate, albahaca, ajo, concentrado de tomate, orégano, consiguiendo así un helado con sabor a pizza. Un helado con sabor a pizza, ¡qué asco!
O sea, es como comerse una pizza al día siguiente, fría.
Más o menos, que te tengo que decir que la pizza está considerada uno de los mejores alimentos para cuando tienes resaca, ¿sabes? Al otro día que te levantas arrastrando los pies, pues te tomas un trozo de pizza frío y sienta como nada. Pero fíjate que este helado de pizza es así, es literal, y existe como que tampoco me apetece probarlo. El que viene ahora, que no sé si lo habías oído, lo venden, y además lo venden en una heladería, para no hacer publicidad, pero en una heladería que está en el centro de Madrid. Cuando te lo diga, te tengo que decir que lo he probado, Juani, y está riquísimo. Está riquísimo. Y dice, quizás no suene tan raro como todos los que estoy hablando. Helado con sabor a chicle.
¿A chicle? ¿De fresa?
Es así como de fresa, el helado en cuestión es azul, pero es que es verdad, Juani, que sabe a chicle, y es como comerte trozos de chicle helado, pero es helado, está hecho con leche, y yo no sé cómo lo consiguen, pero es alucinante el helado a chicle, y a mí me gusta, pero cuando lo probé yo, tengo una amiga que le gusta muchísimo, y siempre me lo daba a probar, y yo ponía como esta cara que ponemos cuando algo nos da asco, ¿no? No eres eso. Nunca lo probaba hasta que un día lo probé y dije, anda, pero si está bueno, pues a mí me gustó. Que puede que pase con todos estos helados, ¿eh? Que esto pasa con las cosas en la vida, que cuando las pruebas luego te gustan, o sea, que hay que probar las cosas. Bueno, claro. El que viene ahora, nosotros muchas veces hemos quedado a tomar una cañita, ¿no? Una cervecita, ¿no? Pues ahora hay helado con sabor a cerveza. Helado con sabor a cerveza. Sí, y te digo una cosa. La cerveza refresca, está fresquita, y a mí como que este helado me apetece probarlo. Por lo menos probarlo. Porque
puede ser un problema, porque los cerveceros son muy de una marca de cerveza, ¿no?
Ay, es verdad esto que dices, claro. Porque la gente no toma cerveza, bueno, voy a decir marca, pues son muy reconocidas, pero no, yo soy más de Mau, yo soy más de Águila, yo soy más de... ¿No? Hay gente que es muy fiel a la cerveza, y tienes razón. Claro, yo no me como un helado de cerveza, me como un helado de esta cerveza. Bueno, pues mira, oye, qué buena idea para montar un negocio, Juani, montamos una heladería solo de helados de cerveza, de las diferentes, cerveza negra, ¿no?, cerveza alemana, de importación. ya lo estoy viendo. Pues sí, helado con sabor a cerveza, fíjate, no sé a ti, luego te preguntaré cuál es el que te apetecería comer, ¿vale? Mira, el que viene ahora lo voy a decir claramente y lo voy a decir así, en seco. ¡Qué asco me da! O sea, no porque el producto del que está hecho el helado me dé asco, el producto natural está muy rico y en España se echa en todas las comidas, pero como helado me produce mucho asquito. Helado con sabor a ajo. O sea, A ver, el ajo está como condimento, está muy rico, pero comerte un ajo, como que dice que es muy bueno, para muchas cosas. Comerte
pero en crudo de ajo. Y en ayunas.
Claro, exacto. Pero comerte todo un mamotreto con sabor a ajo, y luego te digo una cosa, Juani, que a ver a quién besas. Porque claro, a ver quién es el
alguien que haya guapa. Comido otro helado de esos.
Claro, ya tienes entonces. Es que de repente, ¿sabes lo que me ha pasado, Juan? Y que me he imaginado a dos personas que se han comido una tarrina de helado con sabor a ajo y besarse apasionadamente. Como que, fíjate que un beso gusta verlo y es tierno y tal, pero como que le ha producido un poquito de mal rollo, ¿no? Esa mezcla de sabores con ajo, como que no me ha dado buen rollo. Pues fíjate, sí, el ajo, mira, ya se lo queda, me lo he contestado, pero estoy aquí con el ordenador. Quedan los tres mejores. Quedan tres, ¿eh? Voy rápido porque a lo mejor hay mucho tiempo. Lo han hecho en Valencia. Y dicen que está teniendo un éxito brutal. Lo hicieron el año pasado. Helado con sabor a tortilla de patatas. Que te digo yo que esto puede molar. Porque el saborcito de la tortilla de patatas no es fuerte.
Pero a ver, por ejemplo, a ti te gustan. Es que me estaba recordando a eso. ¿A ti te gustan las patatas fritas?
Sí. Sí,
vale, ¿y las patatas muchísimo. Fritas, esas que tienen sabor a huevo frito?
Ay, es verdad.
Pues
es verdad,
no, no, las patatas, ¿ves? Claro. Yo es que para eso soy un poco simple. Las patatas fritas son patatas fritas y el huevo frito es otra cosa, ¿no?
Sí, pero fíjate que estoy contigo, pero fíjate que estos son de los que hay algunos que no probaría ni con dinero encima. Bueno, con dinero encima yo lo pruebo todo, ¿no? Pero soy así. Pero te digo yo que que me gustaría. Quedan dos. El penúltimo existe y además lo ponen como postre en un restaurante de estos de diseño, de lujo, de estos que te cuesta, que tienes que rehipotecar la casa para comer, ¿sabes? Pues helado de caviar, ¿vale? Sorbete de caviar con un 60% de caviar de esturión. Es que encima, que no, ya no te, es caro, o sea, esto es caro, Juan.
Helado de caviar,
claro. Pero la última, vale, te tengo que decir que esta es la última, Juani. Y te tengo que decir que, cuidado, que esto no es el helado con el sabor, sino al helado le ponen lonchitas de jamón ibérico. Helado de jamón ibérico. Es decir, han hecho un helado que su sabor va perfectamente con las lonchitas de jamón ibérico. Y te tengo que decir que, tú sabes que yo hago una búsqueda en internet, las críticas de la gente son muy buenas. Es decir, el sabor que han puesto a la lonchita de jamón del helado que lo ponen en frío, dicen que hace muy buen parejo. Esto como te va bien con tu pareja, hace buen parejo. Y dicen que está muy rico. Este también me gustaría. Ya sé, tú eres la única persona en el mundo que conozco que te gusta más el jamón serrano que el ibérico. Esto es una cosa que cada vez que me lo dices, siempre te lo tengo que volver a escuchar otra vez, porque es verdad que cada vez que me lo dices no es algo de mi asombro, pero sí, para ti en tu caso tendría que echarle jamón serrano mejor, ¿no? Entonces,
sí,
¿no?
Y además yo creo que de todos los que has dicho, sería el único que probaría.
Ah, sí, el de jamón.
Y la base, por ejemplo, es la base de helado de limón y con una lonchita de jamón, eso sí lo probaría.
Anda, pues mira, fíjate que yo no sé, porque no me ponía de qué está hecha esa base, pero es que el jamón creo que se va a comer con cosas frías, pues está muy rico. O sea, que a mí me ha abierto. ¿Y cuál es el que tú dices, este no lo pruebo? Porque yo ya sabes que yo con dinero encima me probaría todo.
El de chorizo y caramelo, nada.
O sea, entre el de ajo y el de chorizo, casi probarías antes el de ajo, ¿no? O sea, esto cuando te acuerdas cuando éramos pequeños que jugábamos. Tienes que elegir uno si no te mueres, ¿no? Pues eso, ¿no?
Elegiría. Pues no lo sé cuál de los dos. Sí, no sé.
Yo creo que el de ajo me produce me produce bastante asquito. No el ajo en sí, que sí que me gusta, que yo lo echo a las comidas, el ajo, no sé.
Emilio, ¿me dejas que te sume tres sabores que sí he probado y que merece la pena probar a quien le gusten esos sabores?
Ay, pues sí, adelante.
Te voy a dejar, voy a seguir tu línea, voy a dejar para el final el que sé que te va a gustar.
Sí.
Yo he probado helado de aceite de oliva virgen. Ostras, y no está malo, bueno, porque claro, ya te digo que a mí lo dulce no me gusta, entonces por eso lo puedes entender.
Sí,
he probado el helado de torta del Casar.
¡Helado de torta del Casar!
¿Sí?
Y la torta del Casar está riquísima, pero
bueno, helado... muy fuerte. Para los que os gusta el queso como a ti, también mucho el queso y fuerte, pues bien. Sí. Y dejo para el final el que me tomaría hoy después de comer contigo, que es el helado de gin tonic.
El helado de gin tonic, lo había escuchado también, es verdad, fíjate, pero no venía en esta... oye, y la pregunta del millón, ¿te puedes emborrachar con un helado de gin tonic?
Hombre, depende de, imagino, no lo sé, pero dependerá de la cantidad que te tomes, igual que si un gin tonic o te tomas cuatro, ¿no? No sé.
Claro, yo creo que es eso, que un gin tonic sienta muy bien un gin tonito, ¿eh? Yo creo que sí, pero estaría bien, a mí yo votaría porque el helado de gin tonic, hombre, pues tuviera su puntito de alcohol y su chispita, ¿no? Siempre con prudencia.
Lo tiene. El que yo probé lo tiene, ya te lo digo.
Oye, pues me han gustado más los tuyos que los míos.
No, es que estaba recordando sabores que yo sí que había de eso de probar, ¿eh? No de comer habitualmente. Emilio, tenemos que aligerarnos porque estamos a punto de despedirnos, pero quiero recordarle a los oyentes que pueden seguirte. Bueno, el martes que viene estarás y luego ya te despediremos hasta septiembre, pero nos despediremos todos hasta septiembre, pero pueden seguirte a través de las redes que vamos a decir el Twitter @EmilioActor y el Instagram
@EmilioGon. Allí estaré para servirles. Ahí estoy, en arroba Emilio Gon.
Pues ha sido un placer como siempre, Emilio. Un abrazo grande y hablamos dentro de 7 días.
Venga, un besazo grande para todos. Chao.
Pues nos vamos a despedir, lo decía rápidamente, con un tema de 1974, muy identificable, que seguro van a recordar, que les invito a bailar, Rock You Baby. Es de George McRae, este cantante estadounidense de soul y disco, conocido sobre todo por este tema, uno de los mayores éxitos suyos, sin duda, y el primer éxito, dicen, de la música disco, tema del que vendió 11 millones de copias. Con este Rock You Baby nos vamos. Gracias a todos por estar ahí mañana a la misma hora. Gracias a mi compañero Guillermo Tejeiro, que ha estado en el control. Hasta mañana y sean felices.
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda, presenta y dirige Juani Loro.